Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora estamos en línea directa con el ingeniero René Ortiz, el exministro de Energía y Recursos No Renovables. Señor ministro, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, mucho gusto saludarlo y permítame saludar también a su distinguida audiencia.
Gracias por su tiempo, señor ministro. Aclaremos este tema, esta aparente diferencia con el OCP por el transporte del crudo del Estado ecuatoriano a través de ese tubo.
Muy bien. El Ecuador, el Estado ecuatoriano, que tiene crudos pesados y Petroecuador dentro del Estado ecuatoriano, que también tiene crudos pesados, nunca, nunca utilizó el OCP. Y el OCP comienza su vida útil con un contrato en 2001. Llevamos a los 20 años. Ahí comienza su vida útil. Y el Ecuador, el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Energía, Petroecuador, nunca utilizaron el OCP. Hasta 2018. Y en 2018 comienza el Estado a contratar los servicios de transporte de crudos pesados con la compañía OCP.
¿Por qué lo hace en el 2018?
Porque cada día, cada semana, cada mes, cada año, Petroecuador iba acumulando más petróleo pesado, descubría más crudos pesados. Y claro, con el descubrimiento y el desarrollo del ITT, que es purito crudos pesados, ya no podía transportar por el SOTE, que es el oleoducto que maneja Petroecuador. Y entonces se toma la decisión de transportar los crudos pesados por el oleoducto de crudos pesados llamado OCP. Así de sencillo, desde el 18. Y entonces en el 18, la una compañía, la OCP, le da el servicio de transporte de crudos pesados. Y Petroecuador y el ministerio contratan los servicios de OCP para el transporte de crudos pesados. Cuando se habla de contratos, se habla de pagos que tiene que hacer el uno y de cobros que tiene que hacer el otro. Entonces, desde el 2018, que comienza la vida útil de un contrato, que es ley de las partes, Petroecuador y el Ministerio de Energía pagaban desde el 2018 todas las facturas por el transporte del servicio de transporte contratado.
¿Cuál era la tarifa? $2 por barril.
$2 por barril. Eso es lo que acordaron, eso es lo que pagaban. Y pagan el primer mes, y pagan el décimo mes, y pagan el veintiavo mes, y así sucesivamente pagan el 2018, el 2019, hasta el 2020, abril, cuando un memorándum de un par de profesionales de tercer nivel dice que ya se suspende el pago. Se devuelven las facturas, mire usted. Entonces, desde abril, Petroecuador lleva una deuda que va acarreándose y que ha sumado 18 millones.
Por inconformidad, pero seguramente, de las
la
cifras
que... Por inconformidad, ya la voy a explicar. Entonces,
reconocí el ministerio, así es.
Entonces, no paga desde abril. Entonces va acumulando 18 millones de deudas de no pago. Mientras tanto, la compañía de servicios, OCP, le ha seguido transportando el crudo. Y sigue transportando. Y hoy día también. Es decir, no ha parado el servicio desde el punto de vista de el contrato. El contrato es que OCP le sirve con el transporte. Y el contrato dice que Petroecuador le debe pagar lo que le sirve, el servicio que le da. Pero Petroecuador le para unilateralmente, y dice, se suspende, se devuelve, dice, tenemos una disconformidad. y la disconformidad es que usted nos está cobrando más caro que al resto. ¿Mentira? ¿Mentira? Y como dice en la renuncia, porque en la renuncia dice Pablo Flores, que se ha opuesto al incremento de la tarifa que le propuso el OCP. ¡Falso! ¡Mentira! El OCP tuvo que salir a desmentir públicamente con un comunicado racional. Dice, no, OCP nunca le ha pedido un incremento. El OCP pide que se respete su contrato. Él está dando un servicio. Petrocuador está recibiendo ese servicio. Se pactó un precio por barril. Eso se le ha estado cobrando. Y hoy en día, hoy, he hecho público cuánto pagan los otros. Y Petroecuador paga menos que los otros.
Sobre la empresa privada, dice usted, las otras empresas privadas que extraen paga menos pesados.
Es más bajo el precio que paga.
Ahora, pero esto viene como, sale como resultado de una discrepancia, una confrontación quizá con el señor Flores.
No, pues, el señor Flores renuncia en agosto. Perdón, septiembre, perdón. Esto nace desde abril. Él es parte de la controversia, de la discrepancia. O sea, él me dijo a mí que no había ninguna discrepancia, que estaba de acuerdo para seguir pagando los $2. ¿Qué le dije? Seguir pagando los $2. Ahora resulta que a él le han pedido los de OCP un incremento. Y eso es mentira. No ha pedido el OCP ningún incremento.
¿Y a qué atribuye usted esta necesidad de argumentar algo que no corresponde a la verdad?
Correcto. No corresponde a la verdad porque están armando un conflicto en Petroecuador. Con él no pago de un contrato. De un contrato en el que se pactaron las condiciones. Vamos, el contrato no tiene una cláusula. Tiene muchas cláusulas. Están metidos cantidades de términos técnicos y cosas así. Y uno de ellos es cuánto va a pagar, cuántos dólares va a pagar. Y eso pactaron en 2018. Él mismo, no yo no soy ministro de esa época. Él mismo pacta $2.
¿Y qué conflicto cree
usted? Él mismo
usted
me dice a mí, a través de mis asesores, dice, no, si yo sí voy a cumplir. Y ahora dice que no. Cuando ya se va, dice, a mí me pidieron un incremento. Y yo le dije que no al incremento. ¿Cómo? ¡Qué mentira!
¿Cómo se va a resolver este
OCP,
tema?
La compañía sabe decir, mentira, yo no le he pedido nada de eso de incremento.
¿Cómo se va a resolver este tema, señor ministro?
Se resuelve haciendo honor al contrato.
Pagando los $2
por barril. Pagando lo que ha estado pagando todos los meses. Pagando lo que ha estado pagando todos los años hasta el abril. Y pagando ahora las deudas que acaban de ocurrir desde el no pago desde abril, que suman 18 millones. También tiene que pagarlos. Es decir, nadie entiende por qué se tienen que meter en pleitos absurdos que quieren decir violaciones al contrato, a un contrato. Si el contrato es ley de las partes, así dice la terminología jurídica.
Aparte de esta discrepancia,
es ley de las partes.
Aparte de esta discrepancia con el señor Flores, ¿usted tuvo otras adicionales que terminen con la salida de Petroecuador?
No, que terminen, no, si no es las discrepancias. Yo he tenido muchas discrepancias con todo el mundo. Si discrepar no es un problema. No es un problema, porque cada ciudadano, cada ser humano tiene una manera de pensar.
Claro, me refiero a discrepancias insalvables que le permitan a él mantenerse en el cargo junto a usted como ministro, tenerlo de jefe, por ejemplo.
Bueno, él renunció. y el directorio de Petroecuador le aceptó. Él tomó la decisión de renunciar y el directorio le aceptó. Él llevó su situación de discrepancias y el directorio le aceptó. El directorio no le ha pedido ninguna vez la renuncia. Yo tampoco. Pero si le pone la renuncia en su cara, le tiene que aceptar.
Ahora, ingeniero Ortiz, ¿esto no tiene ninguna relación con el proceso de fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, por ejemplo?
Ahí prácticamente no hubo ninguna discrepancia, vea usted. Es que es casi natural el proceso de unir. Es casi natural la unificación. Porque lo que es desnaturalizar el concepto de la cadena de valor es lo que hizo la administración de Rafael Correa cuando le dividió a la empresa estatal Petroecuador en dos. Eso es romper la racionalidad de la cadena de valor. Que la cadena de valor es así, si usted me lo permite.
Por favor.
Explora, produce, transporta, refina y comercia. Así de sencilla. Usted se pregunta, ¿eso hacen todos? Claro, eso hacen todos. Entonces, esta es la cadena de valor que utilizo yo como concepto para la reunificación. Era unida, pues. Nació unida. Cuando CEPE nace como Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Esta nace con esta cadena de valor. Y funciona. Y funciona muy bien. Luego, en la administración del doctor Borja, se cambia a Petroecuador, a la estatal Petroecuador, como una holding. Con tres estatales.
Petroindustrial, Petroproducción.
Y Petrocomercial.
Ajá.
Ahí está. Y además tenía otros dos más que tenían que conformarse en el proceso de transición de, por ejemplo, del oleoducto. Entonces hubo Petrotransporte, se llamaba. Cuando Texaco ya terminó el contrato y el oleoducto Sote pasó, fue transferido a Petroecuador. Entonces hubo una transición mientras se reintegraba a la cadena de valor. Y se reintegró. Y desapareció Petrotransporte. ¿No? Pero esa es la forma natural de integración. Vea usted, todos los días estamos leyendo que se ha integrado esta compañía con otra, que se ha fusionado esta compañía con otra. Y estamos leyendo esto. Todos estamos informados de que esto sucede, porque esa es la forma natural de ver el mundo de los negocios.
¿Está consolidada ya la fusión de estas dos empresas estatales?
Prácticamente.
¿Qué falta, señor ministro?
Faltan todavía muchos procesos. Imagínese lo que es poner dos en uno. Más de 10.000 personas.
¿Entre las dos instituciones?
Entre las dos compañías.
¿Cuántas van a quedar?
Una sola.
¿Cuántas personas?
Una sola empresa. Pero, por supuesto, la fase 2, que es ya la optimización de con cuántos trabajadores puede operar eficientemente la nueva empresa, porque esta es una nueva empresa, ese es un proceso que viene luego. Porque este momento estamos en la fase, se llama de gobernanza. ¿Y qué es lo que dice la gobernanza? Tenemos que unir dos departamentos legales. Claro, no puede haber dos departamentos legales, hay que hacer uno. Entonces, ese proceso de unión es bastante complejo, bastante complejo. Luego, departamento de contabilidad, no pueden haber dos, tiene que haber uno solo. Es más, no han tenido el mismo sistema de contabilidad. Imagínense lo que significa eso. Tantos números, tantos papeles que hay que unir y tantos sistemas con los que se manejan cada cosa de toda una actividad enorme como la que manejan las dos empresas. Entonces, eso se llama gobernanza. En esa situación, en ese espacio ya estamos. Y así, originalmente, hace un mes, teníamos 10 gobernanzas. Ahora tenemos 12. O sea, vamos encontrando soluciones para cada una de ellas. Esto hasta el 31 de diciembre de este año 2020.
Ahí deberá estar unificadas.
Ahí ya deben estar, desde el punto de vista de gobernanza, las dos útiles, ya uniditas, unidas, unificadas. Y ya viene la otra fase, otro proceso, ¿no? Que es ya el proceso de optimización. ¿Con cuánta gente se puede manejar esto? Viene el proceso de la nueva empresa. Porque en la nueva empresa ya entra una visión diferente. Yo he planteado al directorio la visión de la petroquímica. ¿Por qué? Porque la visión de la petroquímica le abre un horizonte distinto a la futura empresa. Le abre una visión. Y es la visión de 600 o más de 600 mil derivados de la petroquímica. Del petróleo. ¿Qué le parece?
En eso debimos haber incursionado hace muchos años atrás, lastimosamente no se ha hecho.
Entonces, ahora hay que ir encontrando los nichos. Dentro de este enorme mercado, vamos a hacer esto.
Señor ministro,
pero escuche esta partecita.
Por favor.
Por favor, escuche esta parte. Pero pensaban equivocadamente que la petroquímica tenía que hacerse produciendo polipropileno. Vamos, eso es para los grandes. Esto no es grande. Busque el nicho de dentro de este enorme universo de petroquímicas. Busque el nicho para esta, para esta otra, para esta otra. Y sea el perfecto nicho para esto y para el otro.
Esto puede ser materia de una nueva entrevista en la que podamos profundizar hacia dónde camina la nueva empresa estatal de petróleos. Ingeniero René Ortiz, queremos agradecerle por habernos atendido.